5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Buenos días por la mañana. Hoy es jueves 28 de febrero. Se nos ha ido el mes con la tontería. Y son las 7 y 20 de la mañana, más o menos, como todos los días. Hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión alrededor del Mobile World Congress de este año, ¿no? Sabéis que en Barcelona todos los años tenemos esta feria en la que, bueno, básicamente nos centramos en móviles y otras tecnologías, pero bueno, la idea es que sea un poco sobre smartphones, innovaciones, nuevas tecnologías y demás. El caso es que leí un artículo de Diver que hará como una semana, algo menos de una semana, 3 o 4 días más o menos, que además, curiosamente, comentó muy poco después Enrique Dans en su blog, ya sabéis que es una de las personas a las que sigo regularmente, en el que básicamente lo que decían es que los Mobile World Congress, desde hace unos años, se están dividiendo en dos tipos. Los Mobile World Congress del año en el que Apple saca algo innovador con sus teléfonos, y los Mobile World Congress en los que Apple no saca absolutamente nada, más que una pequeña, pues a lo mejor un pequeño update de lo que viene siendo sus móviles, y digamos que las compañías hacen cosas un poco distintas, ¿no?, a lo de Apple. Es decir, el año en el que Apple saca algo nuevo, las compañías se dedican a copiarlo, tanto si está bien como si está mal. Clarísimo el tema del notch, es decir, Apple sacó el notch, una cosa que a mí no me gusta absolutamente nada, lo he dicho desde el principio y lo sigo diciendo. Es decir, a pesar de que el iPhone X que yo tengo y luego los consecutivos, ¿no?, me parece un teléfono más o menos redondo en casi todo, sobre todo funcionamiento y demás, estéticamente me gusta si quitamos el notch. A mí la parte del notch la verdad es que me molesta bastante. No me parece que esté bien integrado con el sistema y ya está. Es decir, no es dramático, esto es lo de siempre, tampoco hay que lamentarse demasiado por estas cosas. Pero bueno, creo que se podía haber resuelto de otras formas como ahora comentaré, ¿no? El caso es que, bueno, el año pasado, si te vas al Mobile World Congress, básicamente, pues lo único que vimos fueron copias, quitando alguna excepción, pero copias del iPhone X. Es decir, no fueron más que eso, una detrás de otra, distintos tipos de notch, unos en forma de gota, otras en forma de tal, pero en definitiva, todos intentando imitarlo, ¿no? Ha pasado un año, queda evidente que el notch no es más que una solución a la que llegó Apple, que no es ni muchísimo menos óptima, sino más bien todo lo contrario. Y bueno, pues digamos que casi todos los fabricantes han cambiado un poco su estrategia en lo que a colocar la cámara frontal se refiere, ¿no? Entre otras cosas, pues porque es que no es bonito, ¿no?, lo que hay hasta ahora. El caso es que, claro, es decir, el problema que vemos es que cuando te vas a innovación en este campo de la electrónica de consumo, y sobre todo tirando por el tema de móviles, que digamos que es un aparato que utilizamos tanto, que tenemos tanto en la mano, lo que sorprende es un poco ver cómo las empresas están tan desorientadas y no hacen correctamente su inversión de I+D. La verdad es que llama muchísimo la atención. Es decir, si nos vamos a este año, yo para mí el único claro vencedor que hay, con mucha diferencia, y seguramente no es por lo que estáis pensando, es Samsung. Samsung con el Galaxy 10 y el S10 sí me parece que han sacado un teléfono bastante acertado. Han reducido un poquito los bezels, han mejorado un poquito la pantalla, han colocado un sensor de huella que está muy bien debajo de la pantalla, han hecho, digamos, el recorte ese en la pantalla para colocar las cámaras, que me parece, esto ya es una cuestión personal, ¿no?, pero me parece muchísimo más acertado que cualquier tipo de notch, y me parece que han sacado un teléfono que es bastante redondo, que está muy bien. Es decir, no creo que se le pueda criticar mucho, es decir, más allá de que te guste más o menos, esto es como todo, ¿no?, pero me parece que es muy acertado y me parece que lo han hecho bastante bien, ¿no? Luego, a nivel de software y demás, lo de siempre, todos tenemos nuestras preferencias, pero creo que objetivamente lo que han hecho está bien. Pero claro, luego te llegan el resto de los engendros que hemos visto que han estado sacando durante este Mobile World Congress, es decir, desde un móvil que vi ayer, literalmente del grosor de 3 dedos, porque tiene una batería que dura una semana. Sí, hombre, es decir, la idea es conseguir de alguna forma móviles que duren un poquito más, que no sean tan escuálidos, tan finos, y que les dure un poco más la batería, pero eso es una cosa, y otra cosa es hacer un ladrillo. Es decir, por mucho que me digáis que siempre habrá mercado para algo así, no es algo que, es decir, ya veréis cómo el año que viene no hay un teléfono de ese estilo, porque no se va a vender lo suficiente ni de coña. Es decir, es que es literalmente un ladrillo, ¿no? Es algo así. Si nos vamos al tema de los móviles que se doblan, 3/4 de lo mismo. Es decir, yo lo siento, es decir, es una tecnología que da la sensación de que promete, de que podría llegar a ser algo, pero a mí me parece que no estamos en la tecnología correcta. Es decir, esto de las pantallas OLED flexibles, para eso en concreto, es decir, para otras cosas a lo mejor, pero para eso, oye, a lo mejor me equivoco, pero no termino de verlo. Es decir, a mí me recuerda mucho cuando empezamos a ver los primeros móviles con pantalla resistiva. Sí, estaba muy guay que fuese táctil, sí que es verdad que era más ágil en la mayoría de los casos que los botones, pero como que había algo que notabas que eso no iba a terminar de funcionar. Y efectivamente apareció la capacitiva y se la llevó por delante. Pues a mí con estas pantallas me parece que es un poco lo mismo y me parece que es el motivo por el que alguna compañía está intentando ni siquiera planteárselo, ¿no? Es porque no termino de ver de que esa tecnología tal y como está vaya a funcionar. Del mismo modo que os digo, es decir, yo tampoco admito críticas como no las admitiría si lo hubiese hecho Apple, de que el teléfono, el Galaxy Fold este o como coño se llame, cueste 2.000 euros. Es que me parece normal. Es decir, tú quieres esa tecnología en 2019, la tienes que pagar. Es así de simple. Es decir, ese desarrollo ha debido ser carísimo en un móvil que además estoy casi convencido, no sé, no, oye, probablemente me equivoqué, pero estoy casi convencido de que en 6 meses empezarán a romperse uno detrás de otro. Más que nada porque los prototipos que sacaron hace 6 meses, cuando no llevaban 3 meses en manos de los periodistas, estaban todos cascados. Con lo que no termino de ver que eso vaya a funcionar. Pero esto es lo de siempre, si tú quieres una tecnología innovadora antes de que salga al mercado, ser el primero y demás, la tienes que pagar y ya está. Y los 2.000 euros que cuesta me parece absolutamente normal, no le veo ninguna pega, pero ninguna. O sea, yo lo siento, pero insisto, defendería a Apple si hubiese sido quien lo hubiese lanzado. A lo mejor no, me refiero a nivel de precio. Defiendo perfectamente a Samsung por sacarlo a 2.000 pavos. Es que me parece normal. Y luego ha habido, no sé qué otra marca que también ha sacado otro igual, por nosotros, que la ha superado de precio. Es normal, es una tecnología que no está madura. Es una tecnología que están haciendo todavía pruebas. Quien quiera probarla en 2019 tiene que pagarlo. Es que esto va así, lleva siendo así toda la vida y va a serlo así. Es decir, es una constante. Mi reflexión no viene tanto por esto que estoy diciendo. No es una crítica, digamos así, directa a las compañías, no es desde luego decir, no, es que Apple es la mejor, no, olvidaos de Apple, lo he puesto como ejemplo para explicaros esto que viene ahora, ¿vale? Es decir, no vamos a entrar en eso. La cosa es que lo que me sorprende, lo que realmente me sorprende es ver cómo compañías tan grandes, invirtiendo cantidades de dinero altas, desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos insuficientes. Es decir, si tú ves lo que invierten vuelvo a mencionarla, pero ahora veréis por qué, Apple, Microsoft, por ejemplo Google o Amazon, lo que invierten en I+D, si tú lo comparas con lo que invierten estas compañías, digamos que no es, digamos, ni parecido. Es decir, no está ni siquiera en el mismo orden de magnitud. Y ojo, esto es importante. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Samsung, a LG, a todas estas compañías, solamente en el ámbito de los teléfonos móviles, porque si nos vamos en el ámbito de la electrónica, a nivel de creación de paneles, memorias y demás, esas son empresas completamente distintas y que funcionan a otro nivel. De hecho, Samsung a nivel de memorias y tal es puntera y no hay nadie que se le acerque. LG a nivel de paneles, con los OLED que tiene a día de hoy, es con muchísima diferencia la punta de lanza del mundo, es decir, no hay nada que discutirle, pero estamos hablando de electrónica de consumo de móviles, ¿vale? Es decir, no vamos a intentar meternos en otro mercado. El caso es que yo creo que aquí es una cuestión, y esto puede sonar un poco a estereotipo, pero creo que en este caso tiene su sentido, ¿no? Si hay algo que yo he aprendido con los años, es decir, yo al final he trabajado siempre en empresas internacionales y con gente pues, de todo el mundo, es decir, si yo hago un repaso muy rápido de con quién he trabajado, digamos, moviéndonos de izquierda a derecha, o sea, de oeste a este, pues mira, he trabajado evidentemente con españoles, he trabajado con, podríamos decir, marroquíes, con franceses, ingleses, alemanes, polacos, he trabajado con suizos, italianos, griegos, turcos, azeríes, iraquíes, kuwaitíes, rusos, ucranianos, kazajos. He trabajado con gente de Arabia Saudí, he trabajado con gente de Yemen, he trabajado, vamos a ver, por ejemplo, con chinos, he trabajado con indios, he trabajado, yo qué sé, es decir, con japoneses, coreanos, australianos, y por supuesto, claro, americanos y de Latinoamérica, con argentinos, he trabajado con colombianos, venezolanos y mexicanos, y creo que no me dejo ninguno, pero puede que alguno más, pero vamos, creo que más o menos veis, y no por un día, es decir, sino de proyectos que a lo mejor duran 3, 6 meses o un año, ¿vale? Es decir, durante un tiempo. Ahí es cuando te das cuenta de que realmente todos esos estereotipos que tenemos realmente funcionan. No funcionan a nivel de personas, porque es evidente que cada uno somos un mundo, pero cuando ya te enfrentas contra una compañía y su forma de funcionar, sí que es cierto que, digamos, todos esos, entre comillas, prejuicios que tenemos se cumplen de forma bastante a rajatabla, ¿no? Podríamos decir. Es decir, yo he trabajado con americanos y es un placer trabajar con ellos por lo prácticos que son. O sea, son gente que rápidamente intentan buscar buenas soluciones, a las que les propones algo y en vez de mirar para otro lado lo que hacen es sentarse contigo a ver qué estás proponiendo, a ver si realmente puede interesarles. Es decir, es un placer trabajar con americanos en general. Trabajar, por ejemplo, esto es muy típico, ¿no? Con alemanes suele ser un quebradero de cabeza por lo cuadriculados que son. Pero es que además es verdad, es decir, no es una forma de hablar. Si hablamos de pillería, aquí argentinos, españoles e italianos no nos gana nadie. Es decir, nos temen en el resto del mundo porque siempre estamos intentando liarla. Si hablamos, por ejemplo, de países asiáticos en general, es muy difícil trabajar con ellos porque suelen trabajar muy a su modo y desde luego no de una forma tan organizada como podíamos imaginar, sino que suelen ser bastante desastres, sobre todo internamente, ¿no? Si hablamos de países, por ejemplo, árabes en general, son países que no se fían absolutamente nada de lo que les estás diciendo, es decir, siempre se piensan que les estás intentando engañar y demás. Es decir, al final, evidentemente, si nos vamos persona a persona, esto no funciona, es decir, cada uno somos un mundo, pero cuando te vas al funcionamiento de la empresa, la idiosincrasia, ¿no?, de cada una de ellas, ahí sí que os digo que se cumple desde mi punto de vista y con lo que yo he trabajado a rajatabla, es decir, es exactamente lo que nos suele decir, lo que nos solemos imaginar, lo que se acaba cumpliendo, ¿no?, que es una cosa que me llama la atención. Y me parece que la cosa va un poco por aquí, es decir, no es el hecho de que Apple sea Apple, es el hecho de que Apple sea americana, es decir, el hecho de que cuando invierte, cuando mete los miles de millones que mete en I+D, los hace con un propósito bastante práctico, igual que lo hace Google, igual que lo hace Microsoft, igual que lo hace Amazon, y por eso están ahí, es decir, no es una casualidad. Mientras que cuando te aparecen otras empresas, como puedan ser, pues eso, Samsung, LG, bueno, y compañía, es decir, Huawei o yo que sé, cualquiera de estas, las inversiones siempre son como intentando hacer cosas que parezcan espectaculares, pero que luego realmente a largo plazo no tienen esa utilidad, o por lo menos es lo que a mí me parece, ¿no? Es decir, a mí me llama mucho la atención eso, es decir, con todos los millones que se invierten, ver semejantes Frankensteins, como los que hemos visto en la Mobile World Congress este año, me parece alucinante, y sobre todo que yo, insisto, es mi opinión, ¿no? Pero que yo os diga que lo que me ha parecido más relevante es un teléfono que básicamente es continuista, es decir, que no ha reinventado nada, pues oye, creo que deja bastante claro un poco cómo está la situación, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y era un poco lo que quería comentaros, es decir, que esos estereotipos sí que creo que funcionan más a nivel, insisto, de empresas, de países enteros, ¿no?, y tal, que no a nivel personal, que eso es una tontería, es decir, porque aquí sí que te encuentras a gente de todo tipo en todo el mundo, es decir, eso no cambia, pero al final la forma de trabajar, la forma de actuar, los protocolos que tiene cada empresa sí que corresponden bastante con esos estereotipos que tenemos de algunos países, ¿no? Y nada más, con esto quería terminar, simplemente, insisto, es decir, esto es de algo que yo he visto en mi día a día, no tengo por qué tener razón, simplemente es mi opinión y cómo estoy viendo lo que está pasando este año en la feria. Y nada más, como digo todos los días, si queréis contactarme o contarme alguna cosilla, podéis hacerlo en @olivernavani en Twitter, ahí estoy más o menos todo el día disponible, o en todas nuestras movidas en Telegram. Hacéis una búsqueda en Telegram en los grupos de todas nuestras movidas, aparece, os podéis enganchar. Estamos a punto de tocar ya las 1000 personas, estamos muy, muy cerca. A ver si lo conseguimos ya, no creo que esta semana de tiempo, pero para la semana que viene casi seguro que sí. Y nada más, como digo todos los días, lo más importante, recordad, no se dice machine, se dice machine. Un saludo.